tener una pequeña reflexión, que es verdad que yo, a ver, yo soy muy torpe y eso lo voy a comprobar vosotros.
La gloria para Dios.
Pero intento transmitir aquello que yo de alguna manera percibo, ¿no? Mira, todos vosotros conocéis lo que sucedió en el capítulo 28 del libro de Génesis. Como el primogénito había vendido con un plato de lenteja su primogenitura y había sido elegido Jacob. Y su padre, sabiendo que era el hijo de la bendición, le manda a tomar esposa a donde su familia. Mientras que al otro hermano, que no le importaba mucho su primogenitura, le mandó o fue a tomar mujer a la descendencia de Ismael, hijo de Agar. Una descendencia no de bendición. Y él, obediente, se fue caminando, porque entonces no había, creo yo, pero yo porque no había el tren este rápido de alta velocidad, no había, iba andando. Y una noche se quedó a dormir en un lugar determinado y puso una piedra por carretera. Yo creo que esto lo sabéis todos vosotros, pero bueno, así cumplimos un poco el tiempo, ¿no? Puso de carretera y tuvo un sueño. Y dice, voy a leer unos versículos, pero no leer el texto, porque el texto que quiero compartir es otro. En el versículo 12, en ese capítulo 28, dice que vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y a los ángeles de Dios, los ángeles son los mensajeros de Dios, subiendo y bajando. ¿Qué preocupación tenía Dios para que fuésemos conscientes de su proyecto con respecto a nosotros? Él llega a decir que va a compartir con nosotros, y lo ha hecho, los secretos más profundos de su corazón. Y por eso nos dio el Espíritu Santo, para que fuésemos capaces de cantar, entender y incluso practicar lo que él quería para nosotros. Así que los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, y Jehová estaba en lo alto de ella. Hay una escalera desde la tierra hasta el cielo. ¿Y qué muestra eso para Jacob? Pues la providencia de Dios, que le hace saber la bendición que tenía para él y que iba a estar con él todo el tiempo. Es decir, la provisión de Dios para Jacob. Así que la comunión constante, la providencia de Dios, la cual hay una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Esos ángeles que subían y bajaban. Esa escalera representa, según algunos, el único representa a Cristo. La escalera de la en el extremo inferior y en el superior la naturaleza divina. Y si ya lo tienen, nosotros somos conscientes de ello, que no hay otro camino para ir al cielo que esta escalera. No hay otro camino. Por eso Pablo habla de la escalera de la gracia, que es el texto que quiero compartir con vosotros, que se encuentra en en la epístola de Colosenses, en el capítulo 1, y versículos 9 hasta el 14. Vamos a leer y luego vamos a reflexionar un poco lo que trata de decir el apóstol Pablo. Yo creo, esto lo creo yo, que probablemente estoy equivocado, como siempre, que toma la figura o en su meditación este hecho que he mencionado antes, estas escaleras que tanto simbolizaban para los primeros creyentes. Y dice en el versículo 9 de ese capítulo 1. De conocer, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, fijaros bien, seáis llenos con un propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si Dios ha esforzado porque conozcamos, nosotros tenemos que esforzarnos por conocer. Dice el versículo 11. Y además ser fortalecido con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 11. Y con gozo, dando gracias al Padre de que Luis nos hizo actos para participar de la herencia de los santos de luz. Versículo 3. El cual nos ha liberado de la potestad de la tiniebla, trasladando al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga y que Él humildemente tenga para cada uno de nosotros algo que nosotros podamos entender, captar, recibir y practicar. Esta es la idea. A ver, en esta porción está el don gratuito de elevar a un ser humano a la altura o al nivel de la bienaventuranza. Es decir, elevarlo un poco del suelo. Todos sabemos, además, todas las cosas que fueron escritas tienen un propósito, ¿no? Según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 4 y 11. Las cosas sucedieron y fueron escritas para nosotros, porque nos ha causado estos tiempos, para que aprendamos de ella y no cometamos los errores que cometieron otros, ¿no? Así que las cartas de Pablo estaban vivas en aquel tiempo, de que fueron leídas en la iglesia por primera vez, ya hace más de 2000 años, pero siguen estando vivas. ¿Y sabéis por qué? Pues debido a que tiene el espíritu vivificante de Cristo, porque Cristo no está muerto, está vivo. Y la palabra de Dios está impregnada de ese aliento vivo de Cristo. Tenemos aquí una de las maravillosas oraciones de Pablo con respecto a sus hermanos, ¿no? Porque comienza diciendo que oran por él. Así que este pasaje parece como una escalera, aunque a simple vista no se ve, pero parece una escalera de pura gracia de Dios. Pero es una escalera, por eso yo creo que el apóstol Pablo se fijó, toma la figura de ese capítulo 28 y versículo 13 del libro del Génesis, cuando hay una escalera que está abajo en la tierra y arriba en el cielo está Dios en lo alto. Dios en lo alto y los seres humanos en lo bajo. Yo creo que aquí Pablo, esta es mi impresión, aquí Pablo está también en lo alto de la escalera. Como Dios estaba en aquella escalera, él está aquí en lo alto de la escalera. Y lo mismo que Dios miraba hacia abajo, hacia la tierra, yo creo que Pablo también mira hacia abajo. También mira hacia abajo. Pablo está en pie en esa escalera de la gracia. Cuando los peldaños se cuentan de arriba a abajo, parece que no se saca el significado realmente de esta porción, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar los peldaños desde abajo. Es decir, vamos a leer este texto, a ver este texto, a analizar este texto, desde el suelo, desde abajo, desde el versículo 14. El primer peldaño de esta escalera de vida, esta escalera de gracia, dice que el versículo 14, la parte B, como dice, vamos a empezar desde atrás, la parte B del versículo 14. ¿Qué es lo que dice? El perdón. Habla del perdón. El perdón de los pecados es la primera bendición que el hombre recibe de Dios. El perdón es la primera bendición que el hombre recibe de Dios. Muchos piensan, en su ignorancia, de que verdaderamente Dios va a beneficiar al hombre perdonándole los pecados al final de la vida. Cuando se vuelve, es verdad que en la Escritura hay solamente un caso, solo uno, en la cruz de Calvario, el buen ladrón. Uno para que nadie se desespere, pero uno solo sí, también para que nadie se confíe. Así que unos piensan que el beneficio le van a tener al final de su vida. ¡Qué equivocación! Hay una buena cantidad de creencias que Dios perdona nuestros pecados cuando llegamos al final, a la muerte. Si fuese eso cierto, el apóstol Pablo aquí podíamos acusar de presión en su vaso, ¿no es cierto? Podíamos acusarlo, porque él dice en quien tenemos, no dice en quien tendremos, sino en quien tenemos. Por consiguiente, los que están equivocados son aquellos que piensan que a última hora de la vida es cuando vamos a recibir algún beneficio de Dios. No. Hemos de recibir ese beneficio al principio. Si en verdad queremos encaminarnos para llegar a algún destino. Y si el destino es bueno. Hay una buena cantidad que piensan de esta manera. Si fuera así, el apóstol Pablo ya ha dicho que no lo explico bien. Dice el versículo 14, en quien tenemos perdón de pecado. Hasta que no hayamos recibido el perdón de pecado, no podemos dar ni un paso con camino al cielo, ni uno. Así que el perdón de los pecados, cuando lo recibimos, es cuando podemos avanzar en dirección al cielo, no antes. La primera bendición que Dios da al hombre es limpiarle, por decirlo de alguna manera, quedarle impoluto. Y entonces sí podemos caminar. Y este es el primer peldaño de esa escalera de gracia, el perdón. El perdón. Segundo, en el versículo 14, la parte A, dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Es decir, nos ha perdonado los pecados y lógicamente explica cuál es la razón por lo que ha sido posible perdonar esos pecados. Porque no creáis que ha sido de balde. Dice que tenemos redención. Redimir significa comprar. Bien, y el apóstol Pablo lo explica muchas veces, ¿no? Sabéis que no soy vuestro, que habéis sido comprados por precio, ¿sí? Entonces, nos ha redimido, nos ha comprado. Yo recuerdo, cuando era chico, recuerdo que en Plasencia, la caja de ahorro de Plasencia, que entonces estaba en la calle de los Quesos, en el primer piso, tenía una sección donde se podía empeñar las cosas que tenía la gente buena para poder dar de comer a los hijos un cacho de pan. Yo recuerdo ir con mi madre muchas veces, tenía una sábana limpia por si algún día iba el médico a casa que tuviera la sábana limpia, no la sábana suya que teníamos vieja, ¿sí? Iba y las empeñaba, le daban una cantidad de dinero, podía comprar pan, ¿no? Y luego se iba, cuando se tenía dinero, se iba y se redimía, se pagaba lo que te habían prestado y los intereses apropiados, y entonces era tuya. Así que cuando se saca el artículo de casa de empeño, se dice que se ha sido redimido. Y cuando se ha redimido, ya está fuera de la mano del prestamista. Está en mano del comprador, porque lo empeñó, es como si lo hubiera vendido, y ahora lo ha comprado otra vez. Lo ha comprado de nuevo, ¿no? Se dice, yo voy a contar, menos mal que aquí así tenía 10 euros, pero como no me veo. Se dice que había un niño que hizo un barquito y jugaba en el arroyo con él, ¿no? Y una vez se le escapó y se perdió. Y un día yendo al mercadillo le encontró en un puesto allí que lo vendían y le compró, ¿cuánto vale esto, eh? Y lo compró y le dice al barquito, eres mío doblemente, porque te he hecho, te he criado y te he comprado. Y eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Y nos ha creado. Y nos ha comprado. ¿Por qué nos ha comprado? ¿A quién nos habíamos vendido nosotros? ¿A qué prestamista nos habíamos vendido nosotros? Y de una forma gratuita. Al diablo. A Satanás. Nos habíamos vendido. Este viejo prestamista al cual nos habíamos vendido, ¿a cambio de qué? De nada. Cuando podemos analizar, era a cambio de muchos sinsabores. Esa era la verdad. Pero Cristo, habiéndonos redimido mediante su sangre, ahora nos reclama a cada uno de nosotros como que somos suyos, propios. Porque no soy vuestro, que habéis sido comprado por precio. Ahora Él nos reclama como suyos. Dos peldaños. Tercero. El versículo 13, la parte de Adán, nos ha trasladado a dónde?
Al reino de su amado hijo.
El proceso de trasladación Y eso que a mí me gusta la ciencia ficción y todas esas cosas. Pero es un misterio. ¿Cómo puede haber hecho Dios esto de trasladarnos al reino de su amado Hijo? Es verdad que nos ha trasladado. Solamente los redimidos pueden crecer en ese reino. En ese reino no puede ir cualquiera. No puede ir cualquiera, solamente los que son redimidos. Aquellos que han sido perdonados, y luego al final diré por qué esto, por qué, cuál es el proceso para recibir el perdón. Pero los que son perdonados son los que verdaderamente son trasladados a este reino. Porque solamente los que son perdonados, los que están limpios, son los que verdaderamente pueden crecer en este reino. Pero la gracia de Dios puede hacer muchas cosas. Yo le decía a alguien esta mañana que en qué clase de Dios, pues no sé si voy a aguantar de pie, yo porque sí. Espera y verás. ¿Qué clase de Dios creo? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por la gracia de Dios, un pecador en el de Dios, no sé vosotros, vosotros tenéis todos cara de santo, pero yo he sido opa, ya que mi tío también fue un otro, Y sin embargo, pudo hacer el gran milagro de que este hombre pecador me hizo santo. Me hizo santo. ¿Sabes lo que significa santo? ¿No? Sacar fuera, puesto aparte para el servicio de Dios. Él lo hizo. Ah, vosotros no, pero yo sí sé el esfuerzo que tuvo que hacer Dios para hacer esto en mí. Pero él tiene capacidad para hacer todas estas cosas. Así que por la pura gracia de Dios, un pecador puede ser tornado en ser santo. Cuarto, es la liberación. El siguiente paso es, el versículo 13, su parte A, volvemos a insistir en esto, su parte A, dice que nos ha trasladado, o nos ha liberado, perdón, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Es verdad que cuando no tenemos a Dios en nuestra vida somos más ciegos que una piedra, eso es verdad. Porque todo nos parece bien, todo lo que nos perjudica o lo que sea, no importa, hay que seguir por donde queremos. Con respecto a estas cosas, a las cosas espirituales especialmente, aparte de Dios, si no tenemos a Dios, si Dios no nos ha capacitado para comprender la revelación que Él ha puesto a nuestro alcance, por su puro amor y misericordia para nosotros, pero realmente somos cegados, más ciegos que una piedra. El poder de la tiniebla es algo terrible, porque es cegador. Es decir, parece que nos gustan las cosas y las hacemos, pero ¿cuáles son luego las consecuencias que tenemos que pagar? Pues son, muchas veces son terribles. Terribles son terribles. Cuando estás envuelto en su misericordia, entonces Dios nos libra. ¿Y cómo nos libra? Abriéndonos los ojos. Dice en Primera de Pedro, creo que es, el tiene, se me va la memoria ya, es mayor, cuando dice que nosotros tenemos la unción misma, no tenemos la acción de ungir, sino la unción misma, y no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos va a conducir, como Dios en los mismos, Él nos llevará a toda verdad. Y ya no necesitamos que nadie nos enseñe. Solamente tenemos que tener dos cosas, es intención de pedir, orar, humillarse uno y orar y pedir a Dios y tener paciencia hasta que Dios dé la respuesta, porque a mí me gustaría cuando le pido algo, tiene que ser sopasco, si no, no vale. Entonces tenemos que tener paciencia y saber esperar. Así que los ojos de nuestro entendimiento nos lo ha abierto y ha plantado nuestros pies ¿sobre dónde? Sobre la roca eterna, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 4? Que aquella roca que le seguía era ¿quién?
Cristo.
Ahí es donde él nos ha puesto los pies. Como dice el salmista, pusiste tus pies sobre la roca, sobre el fundamento firme. Ahí es donde lo ha puesto. Así que el siguiente paso lo levanta a una gran esperanza. El quinto paso, en el versículo 12, dice que nos hizo acto. Es decir, yo no sé, cuando alguien te da algo grandioso, No sé si te lo merece o no, normalmente no. Entonces, Dios lo que hizo fue hacernos actos, dice, nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. A ver, yo creo que para muchos de vosotros Dios hizo fuerza, pero no mucho. Pero para mí fue un esfuerzo verdaderamente terrible para conseguir que yo doblegara mi voluntad a la suya. Así que nosotros somos participantes, no compradores. Ya hemos dicho que cuando se empeña o no se empeña o está jugado a otro, por la razón que sea, y lo compra, ya es tuyo otra vez. Pero nosotros, ya es nuestro lo que Dios creó para nosotros, pero nosotros no somos compradores de ello. Yo pienso por mí, no he hecho ningún mérito que verdaderamente me pueda dar aliento a pensar que Dios lo hace por mi forma de ser. Se dice que un día, en la Edad Media, dice que un rey le preguntó a sus nobles, no sé si habéis visto películas de la Edad Media, ¿no? Los nobles, los castillos y todas esas cosas, ¿no? Y dice que un rey, en esas reuniones que hacían, un rey le preguntó a sus nobles, ¿a qué les daba derecho a ellos el tener toda esa hacienda, todas esas tierras, todos esos castillos? ¿Qué nos daba derecho a ellos? Y ellos dijeron, sacaron su espada y dijeron, con esta lo hemos ganado y con esta lo defenderemos. Con esta lo hemos ganado y con esta lo defenderemos. Y eso fue lo que contestaron. Y con esta lo conservaremos. No es así en nosotros. Nosotros, como he dicho antes, no hemos ganado nada. Cristo es la espada de nuestra gracia, la cual es. Lo ha invitado todo esto para nosotros. Recordad lo que dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no me hubiera dicho, voy a preparar un rato. Así que él fue, preparó, nos hizo un castillo allí, con todas las posesiones alrededor, y todo con su espada, no con la nuestra. A nosotros nos lo va a regalar. Cristo es nuestra espada. Y lo que Él lo ha conquistado para nosotros. Y nos lo ha dado por pura gracia. Nosotros cosechamos porque Él ha sembrado. Y nosotros verdaderamente vencemos porque Él ha triunfado. Y nosotros verdaderamente heredaremos porque Él ha muerto. ¿No dice en Romanos 8:17 que somos herederos de Dios, o herederos con Cristo Jesús? Porque Él ha muerto y ha satisfecho las santas demandas del Padre con respecto a nosotros, que estábamos endeudados porque nos habíamos dado a ese prestamista que hemos anunciado antes. Ahora verdaderamente ya podemos disfrutar de la conquista de esa espada que es nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente paso del versículo 11 es ser fortalecido. Dice el versículo 11 que es fortalecido con todo poder. Y fíjate bien, esto me da la sensación que muchas veces muchos de nosotros no somos conscientes de dónde vivimos y de dónde estamos. Estas palabras nos recuerdan que seguimos estando en un lugar de debilidad, porque somos débiles, y esa debilidad la utiliza nuestro enemigo. Es verdad que la Biblia nos enseña que no nos puede tocar, porque somos desde que somos. Y él lo sabe muy bien y no lo puede tocar, pero sí lo puede empujar. Cuando pasamos por una vereda y hay un charco al lado, si deseamos el charco, nos empuja. Y podemos caer. Así que esta palabra de fortalecido es porque hemos de ser conscientes que necesitamos esa fortaleza, porque vivimos dentro y en medio y con esa tremenda debilidad que caracteriza al ser humano. Así que esa debilidad, ese trabajo y esa lucha sugiere suficiencia para nuestra necesidad. Por eso Él nos fortalece y ya no tenemos excusa para Dios. Porque es verdad que hacemos muchas cosas y siempre tenemos una excusa. Y si alguna vez hacéis algo y no tenéis excusa, es una que yo doy. Siempre decimos porque el otro lo hace, porque no tiene importancia, porque por una vez, no importa. Siempre tendremos una excusa para hacer lo que no debemos hacer. Siempre. Así que el versículo 11 dice que somos fortalecidos con todo poder. Como tus días serán tu fuerza. Pero observa que la fuerza aquí mencionada debe ser, como he dicho antes, tiene que ser con paciencia. Tiene que ser saber esperar. No desear que fuese todo rápido. Hay que saber esperar. Muchas veces esa ansiedad, esa agitación que nos entra a nosotros cuando le pedimos algo al Señor y vemos que no responde como nosotros esperábamos que respondiera. Somos incapaces de pensar que Dios tiene su tiempo y que su tiempo no es el nuestro. Y Él dice que hay muchas cosas que se le agolpan en este momento. Él dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces cuando nos pasa una desgracia según nuestro criterio, tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos. Tiene un propósito. Entonces, lo que tenemos que ser es pacientes. Pedirle al Señor y esperar que lo obre. La agitación y ese genio vivo que muchas veces mostramos nosotros es una señal segura de nuestra debilidad en la fe. Es una manifestación de esa debilidad. Creemos. Pero como dice Santiago, el demonio también cree y tiembla. Y muchas veces nosotros creemos y ni siquiera temblamos siquiera. Si no es de nadie ese niño, me lo llevo. Esa niña. Así que la agitación siempre es señal de debilidad. Versículo 10. Dice que tenemos, a ver, si yo compro algo, si yo compro una bicicleta, es para usarla. O un coche. O una hacienda, o un piso, si compro algo es para usarla, ¿no? Y Él nos ha comprado ¿para qué? Para tenerlo solo, para que nosotros disfrutemos del bien, solo para eso. No, es un propósito para cada uno de nosotros. Tened en cuenta que la figura es que somos parte de un cuerpo, y todos los miembros del cuerpo tienen una función específica. Todos los miembros del cuerpo tienen una misión específica. Nadie es imprescindible, indudablemente, pero todos somos necesarios. Y debemos cumplir la función para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Y qué dice el versículo 10? Llevando fruto en toda buena obra. Eso es lo que dice el Señor y espera de cada uno de nosotros. El siguiente peldaño de esta escalera dice que la obra de Cristo Él ha introducido la posibilidad de una vida verdaderamente triunfante, ¿no? No dice que somos más que vencedores. ¿Y cuántas veces nos hemos derrotado? Por la debilidad de nuestra fe. Y porque no sabemos esperar. Queremos que Dios funcione según nuestros criterios. Y eso es una equivocación. Así que posibilidad es una vida verdaderamente triunfante que está al alcance de todos los hombres que creen. Y todos los hombres y mujeres que creen y esperan y confían en Él. Si no confiamos en Él, estamos perdidos. Y si confiamos, sí, pero no. O por si acaso, lo digo por si acaso, ¿no? Es decir, no. Decía el pastor que yo conocí en el Evangelio, él decía que había un hombre que tenía un plomo chalet, tenía un discípulo delante, que dio el texto que decía, un monte de quitaba al mar y lo harán, y él oró por la noche y le dijo, Señor, quítame este monte delante que yo pueda tener vistas al mar. Que yo pueda tener vistas al mar. Y por la mañana se levantó y el bote estaba allí. Y dice, no, si ya lo sabía yo. Así que, ¿por qué confiar en el Señor? Eso lo contaba antes. Hay que pedir y esperar que va a suceder. Solamente tenemos que saber esperar. Hay una hermana que se ha buscado de poco en el pantalón, que ciega, y la vieja que venía aquí ya me está llamando. Así que, hermano, hay esa posibilidad para cada uno de nosotros. La vida redimida debería producir fruto de toda buena obra. Lo dice la Escritura. Esas obras que estaban preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que no está, yo no he hecho nada a avanzar. O lo hace improvisadamente. Bueno, ha llegado este, pues venga ya. No. Está todo calculado, premeditado y compartido. Aparte de Cristo, nuestras vidas son tan estériles como ese pámpano que dice el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el versículo 4. Un pámpano, aquí decimos un sarmiento, no sé vosotros. Si está cortado de la vid, pues se seca y no vale más que más huevo. Y no lleva fruto. Y luego dice que el que está enganchado llevará fruto y el que no lleve fruto, lo cortará. Así que, si vivimos una vida estéril espiritualmente, verdaderamente somos como ese pámpano que nos sirvió para ahora. Y más sublime experiencia es el versículo 9, dice que está lleno, lleno de escapar conocimiento de su voluntad. Es decir, es que Dios no ha querido que ignoremos nada. Porque claro, si a mí no me lo hubiera dicho todo, cuando yo llegué a salir y me dije, oye, Pedro, es que tú oye, vamos, vamos. Yo diría, hombre, que tú tampoco me lo dijiste todo. Todo. Lo ha compartido conmigo. Todo. Hasta los secretos más profundos de su corazón. Así que estamos llenos de ese cavar conocimiento de su voluntad, dice el versículo 9, que por donde hemos empezado. Y esa escalera ya está en el cielo. Ya está donde estaba el Señor allí subido al barco. Esto implica caminar en la luz y regocijarnos de la certidumbre, de la certeza, de la confianza de su promesa. Cuando yo confiamos en estas cosas verdaderamente, no disfrutamos. Porque yo creo, esta que ha estado cantando aquí, que no se quiere, la lleva aquí dos veces, fíjate, y disfruta de lo que el Señor ha hecho en su vida y con los suyos. Y lo están viviendo, lo están disfrutando. Y no se quiere, pero que espere, que todavía tiene más. Todavía el Señor hará más. Porque si ella se da, el Señor la da más. Así que esto implica caminar en la luz y regocijarnos de esa certidumbre. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo sé en quién he creído. ¿Lo sabes tú? Pues si lo sabes tú, por eso estoy yo de pie. Que no creía que no iba a ser gastado de pie, ¿eh? Es que Dios no hace todas las cosas imposibles. Pero yo tengo la gracia de Dios. Así que estamos completos, no necesitamos ya nada, solamente tenemos que tener paciencia y saber esperar el tiempo de Dios y no el nuestro. Cuando yo empecé a venir a la Inmaculada Hermana, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar hoy aquí y con una iglesia como esta? La verdad es que me he sentido bien porque veo que tenéis un espíritu vivo, ¿verdad? Y estoy segurísimo, segurísimo de que no soy perfecto. Pero de la abundancia del corazón habla la boca.
Amén.
Yo me permito estar por aquí cantando y contando un poco su experiencia con Dios. Solamente esa gratitud la de ella estar viva. Y disfrutar incluso de los sinsabores de la vida. No sé disfrutar. Así que nosotros, como el apóstol Pablo, también ya sabemos de que no me dejan, de los de la iglesia que no me dejan. Así que, pues, yo también, como el apóstol Pablo, sé en quién he creído. Y espero en él y sigo esperando en él. Cuando más alto ascendemos, la experiencia espiritual de nuestras vidas es como cuando uno está subiendo en la montaña. El aire se va volviendo más nítido, más limpio, más puro, más gratificante. Eso sucede con el conocimiento espiritual que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuanto más ascendemos en la experiencia espiritual, más nítido se vuelve el aire que respiramos. Muchos nunca pueden salir, porque hay hermanitos que siguen como al principio, ¿no? Hay muchos que parecen no salir nunca de la zona, van al cielo, pero se quedan en la zona de las nubes y ni avanzan para atrás ni para adelante. Se quedan ahí y no saben qué hacer ni nada, ¿no? Están ahí con esas dudas, con esa falta de fe, con esa falta de esperanza, si no vaya y no hay nada, si vuelvo para atrás y allí me dicen que sí, que lo había. Es decir, esas dudas que nosotros no tenemos que tener, porque fiel es el que nos lo ha prometido. Fiel es el que nos lo ha prometido. Y hay otros que verdaderamente quieren ir al cielo, lo desean, todos nosotros, y sin embargo quieren ir, pero no como naciste, sin nada. Ellos quieren ir por la carga del mundo, ¿Habéis visto algunos hombres que tienen así la carga del mundo? Así, quieren ir al cielo con la carga. Lo que arrastran con la vida cotidiana, lo que han vivido toda su vida. Y claro, con un peso semejante, si en la escalera yo que soy albañil, si mete mucho peso, o el peso indebido en un sitio que no está preparado para ello, pues se hunde. Eso le pasa mucho cuando quieren caminar hacia el cielo, quedan hundidos en el fango. Ahí vemos a quienes quieren subir con el mundo a su espalda. Allí tenemos a otros llenos de orgullo, como hacen los parcianos fariseos. Le doy gracias, Señor, porque no sé ni siquiera cómo ese miserable que está llorando de rodillas y a rodillas, el publicano. Hay también muchos de nosotros como eso, que se creen superiores, que creen que lo saben todo, que creen que todo lo hacen bien. De todo hay en la villa del Señor, ¿no? Pero voy a decir una cosa, el Señor no es deudor de nadie, y Él siempre corresponde con largueza. Eso para los premiados, para los que no merecen ser premiados, Él también tiene misericordia. Y siempre está esperando. Allí tenemos con alguno con ese orgullo de como he dicho yo al principio, bueno, como tarde mucho, me voy a dar cuenta que no puedo disfrutar sin él. La vanidad del ser humano siempre. Así que, por el primer peldaño, quiero que seáis conscientes que el primer peldaño implica perdón. Si no hay perdón en vuestra vida, no podréis caminar en dirección al cielo. No hay perdón. No podéis caminar. El primer acto de nuestra parte tiene que ser confesión. Es decir, si no confesamos nuestros pecados, porque dice, porque Dios es fiel y justo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que confesar. ¿Sabes que cuando confesamos sentimos remordimiento? Porque yo he hecho muchas cosas malas y le tengo que decir al Señor lo que he hecho malo, pues la verdad es que siento vergüenza. Pero si no lo hago, es que no estoy arrepentido. Me parece que bueno, no está bien, pero tampoco se lo tengo que contar a nadie. Así que hay que ir con reverencia delante del Señor y decir, mira, esta es mi bajeza, esta es mi necesidad. Y Él te hará saber, porque te lo hace saber, que va a suplir esa necesidad. Y te dará opción de poner tu pie en el primer peldaño, porque el primer peldaño que vas a recibir va a ser el del perdón. El perdón de nuestros pecados, por cuanto somos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Y si verdaderamente confesamos nuestros pecados, Él se ha comprometido con nosotros y Él es fiel y va a cumplir hasta el final lo que nos ha prometido. Solamente que el Señor quiere que tengamos paciencia y confianza en Él. Que el Señor nos bendiga.
Amén.